Buenos días, hermanos. Espero que todos os encontréis bien. Bueno, ya llevamos 29 días de confinamiento. Bueno, ya nos falta menos para que podamos estar juntos. Hoy es domingo, domingo de resurrección. Pues bien, lo que quiero compartiros pues tiene que ver con la resurrección. Y para ello vamos a ir a Primera de Corintios, en aquel capítulo 15, donde Pablo está usando la resurrección para argumentar contra aquellos que dicen o que creen que no hay resurrección. Capítulo 15, pero una parte de ese pasaje. Capítulo 15 leeremos de los versículos 29 al 34. Y dice así la palabra de Dios. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No reís, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por haberte revelado a través de tu palabra. Gracias por haber hecho posible que llegara a nosotros en nuestro idioma. Y gracias por el Espíritu Santo que ha iluminado nuestra mente para poder entenderla y ponerla por obra. Ayúdame en su exposición en esta mañana y ayúdanos a que sigamos creciendo en ella por medio de obedecerla. Amén. Bien, como introducción, pues, hermanos, no quiero que nos olvidemos del contexto, como antes decía, del contexto de todo el capítulo, en el que principalmente el apóstol Pablo está dando poderosos argumentos para refutar a aquellos que no creen en la resurrección de los muertos. Y aquí, expresamente, en este texto que hemos leído, lo que nos está dando no son tanto argumentos para defender la resurrección, sino poderosos incentivos que nos proporciona la resurrección y que nos tienen que motivar a tomarnos en serio nuestra vida cristiana. Mirad, hay verdades en la Escritura que cuando se niegan, pues lo que trae son nefastas consecuencias morales y espirituales, y negar la resurrección de los muertos es una de ellas. Y es que las Escrituras no son meros tratados teológicos que se leen y luego uno puede hacer lo que le da la gana. Por ejemplo, los saduceos una vez le preguntaron a Jesús con muy mala intención acerca de quién sería esposa en la resurrección, aquella mujer que se había dado 7 veces en casamiento. Y el Señor les contestó que ni entendían las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 23 al 33. Y esto era así porque aunque ellos conocían las Escrituras, éstas no moldeaban sus vidas. Y es por ello que no creían en la resurrección, porque no pensaban vivir eternamente, y entonces no podían pensar o vivir rectamente porque la doctrina, los dogmas que se desprenden de la Escritura están relacionados inseparablemente con un comportamiento moral correcto. Fijémonos, por ejemplo, en el libro de Romanos, cuyos 11 primeros capítulos son, en esencia, pura teología, pura doctrina, pero en cambio, a partir del capítulo 12 hay un cambio radical. Así comienza ese capítulo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ese así que está haciendo referencia a todo lo que ha dicho hasta ese momento. Es decir, que es como si dijera, en base a todo lo que os acabo de decir hasta aquí, pues así deberíais de vivir. El apóstol Pablo no está inventando nada nuevo, sino que está haciéndose eco de lo que ya había dicho el salmista en el Salmo 116:12, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Y es que tanto en los escritos de Pablo como en todas las escrituras en general, el comportamiento y la moralidad no solo están relacionadas con la obra redentora de Cristo, sino que sobre todo están edificados sobre ella. Pues bien, hermanos, en este texto que hemos leído, la enseñanza principal es que si eliminamos la resurrección, si excluimos este dogma fundamental en la obra redentora de nuestro Señor, pues resulta que nos hemos quedado sin una de las mayores motivaciones que el Señor nos ha dado, no solo para acudir a Cristo, sino para vivir por Cristo. Por lo tanto, encontramos en este texto, como decía al principio, tres poderosos incentivos que trae consigo la resurrección. En primer lugar, un incentivo para la salvación, versículo 29. En segundo lugar, un incentivo para el servicio, versículos 30 al 32. Y en tercer lugar, un incentivo para la santificación, versículos 33 y 34. El primero de ellos, el incentivo para la salvación, iría encaminado a los incrédulos, y los otros dos, el incentivo para el servicio y el incentivo para la santificación, estaría encaminado para los creyentes. Entonces, en primer lugar, lo que la esperanza de la resurrección nos ofrece es un incentivo para la salvación. Dice el versículo 29 que hemos leído: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Bueno, este es uno de los versículos más complicados de la Escritura y al cual se le han dado muchas interpretaciones, por lo que entenderéis que no vaya a sentar ningún tipo de dogma en base a este versículo. Pero lo que sí podemos hacer es decir lo que no significa, ya que algunos han usado este versículo para apoyar o sentar doctrinas erróneas. El bautismo por los muertos no nos está enseñando el bautismo vicario o representativo como lo enseñan algunos antiguos herejes gnósticos, por ejemplo como Marción en el siglo II y por la misma Iglesia mormona en la actualidad. Pablo nunca enseñó que una persona que ha muerto pueda ser salvada por otra persona que se bautiza en su nombre. Y es que no encontramos en la Escritura la regeneración bautismal, es decir, la idea de que alguien es salvo cuando se bautiza, porque si una persona no puede salvarse a sí misma cuando se bautiza, mucho menos podrá salvar a nadie. La salvación solo es mediante la fe personal en Cristo. Eso es lo que se desprende de Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también algo a lo que hace referencia en Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Cuando les dijo el carcelero de Filipos, tanto a Pablo como a Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esta es también una enseñanza continuamente repetida tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El mismo Pablo, citando Génesis 15:6, dice: porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, Romanos 4:3. Y es que nadie se salva por el bautismo, ni aun las personas vivas, menos las personas muertas. Como dice Hechos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En el Nuevo Testamento, el bautismo está estrechamente ligado con la salvación, pero únicamente como un testimonio externo, en cuanto a que es un acto de obediencia, ya que forma parte de la Gran Comisión. Mateo 28:19. Mirad, en la ciudad de Corinto, al norte, había una ciudad llamada Eleuterópolis, y esta ciudad era el centro de una religión pagana que practicaba el bautismo en el mar para aquellos que deseaban asegurar una buena vida después de la muerte. De hecho, esta religión fue mencionada por Homero en su himno a Demetrio, en su obra Himnos Homéricos, y lo más probable es que Pablo estuviera familiarizado con el hecho de que los corintios estuvieran influenciados con estas prácticas paganas. Entonces Pablo, como un buen conocedor de estas prácticas, usó este ejemplo de los paganos, porque fijémonos que no dijo: ¿por qué, pues, nosotros nos bautizamos por los muertos? No dijo nosotros, sino que dijo: ¿por qué se bautizan por los muertos? Esto creo que es significativo. La Iglesia cristiana nunca bautiza a los suyos por los muertos, pero los paganos sí lo hacían. Y a ese hecho es al que probablemente se refiere a Pablo. Como decía al principio, no tenemos que olvidarnos que Pablo en todo el capítulo 15 está haciendo una defensa de la doctrina de la resurrección en cuanto a que había algunos dentro de la iglesia que decían que no había resurrección. Versículo 12 del capítulo 15. Y para ello Pablo comienza el capítulo detallándonos el hecho de la resurrección de Cristo. Versículos 1 al 19. Y continúa detallando el orden de la resurrección. Versículos 20 al 23 del mismo capítulo 15. Y ese orden nos muestra a Cristo como el primero de los resucitados con un cuerpo glorificado. Y luego seguiremos los suyos cuando Él regrese a por su iglesia. Y a continuación, en los versículos 24 al 28, nos muestra cómo Cristo reina y con la consecuente abolición de la muerte. Y es a partir del versículo 29 donde se inicia esta controversia. Versículos que ya hemos leído. Bueno, tengo que deciros que sí ha habido un bautismo vicario, pero solamente uno, y ese es el bautismo de nuestro Señor. Y a ello hace referencia el mismo Señor cuando dice en Marcos, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, usando el término bautismo como una metáfora a lo que iba a ser su sacrificio vicario. Nadie más ha podido llevar a cabo ese bautismo vicario. Y en este mismo sentido, los creyentes tesalonicenses, quizás confundidos por las filosofías paganas que estaban haciendo mella en la iglesia de Corinto, se sentían inquietos porque pensaban que sus seres queridos y amigos, creyentes que habían fallecido, no tenían posibilidades de una vida futura. Y Pablo les tiene que reafirmar: ellos, al igual que vosotros, serán resucitados y seréis reunidos por el Señor cuando Él regrese. Primera de Tesalonicenses 4:14. En segundo lugar, lo que la esperanza de la resurrección nos ofrece es un incentivo para el servicio. Versículos 30 al 32, que dicen así, y repetimos: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Bueno, hermanos, al principio decía que los dogmas, las doctrinas que se desprenden de las Escrituras, están estrechamente relacionadas con un comportamiento moral correcto. Y la resurrección pues trae consigo servicio, porque si no hubiera resurrección de los creyentes muertos, entonces sufrir y morir por amor al Evangelio no sería más que puro masoquismo. Sería sufrir por amor al sufrimiento, como Pablo ya lo había indicado antes. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 19. Lo único que nos lleva a los cristianos a trabajar tanto, a estar dispuestos a soportar burlas, afrentas, a continuar en la lucha a pesar de todo tipo de adversidades, es que la obra redentora de nuestro Señor por los pecadores trasciende por completo la vida presente. Es lo que Pablo decía a los romanos en capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son compatibles con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El ministerio de Pablo era prácticamente un sin vivir para él. Vivía Cristo en él, vivía para Cristo y por Cristo. Por ello decía que había estado en peligro de muerte muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de dominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Algo que decía en 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 y 26. Este era su morir cada día, negarse a sí mismo. Y si después no había resurrección de los muertos, la muerte terminaba siendo una burla, no solo para él, sino, lo que es peor, para todos aquellos que eran su gloria, todos los corintios que él había llevado a los pies de Cristo. Y entonces tendríamos que contestar a la pregunta que él mismo hace un poco más adelante, al final del capítulo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues tendríamos que responder que realmente la muerte ha vencido. si realmente no hay resurrección. En vez de decir, como dice Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Dice, hemos leído en el versículo 32, y como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, bueno, pues no sabemos con seguridad si está hablando de forma literal y peleó realmente contra fieras. Es muy posible que eso sucediera en cuanto a que es una interpretación que apoya la tradición de la Iglesia. O realmente está hablando en sentido metafórico y está haciendo referencia a todo lo relatado en Hechos 19, 23, 24, cuando tuvo que enfrentarse a una multitud de efesios que se puso en contra suya incitados por el platero Demetrio. Pero sea un sentido o en otro, todo aquello que le sucedió en Éfeso, si realmente no hay resurrección de los muertos, ¿para qué sirve? Entonces, pues no será mejor que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta es una cita del Antiguo Testamento, en Isaías 22, 13, que de alguna forma reflejaba la perspectiva hedonista y sin esperanza de los apóstatas israelitas. Decía, o mejor dicho, nos habla el historiador Heródoto de una costumbre de los egipcios. Él decía que en las reuniones sociales de los ricos, cuando se terminaba el banquete, un sirviente aparecía llevando un ataúd que pasaba entre los invitados, en el que había la imagen tallada de madera de un cadáver también tallado y pintado que parecía en realidad un muerto. El sirviente lo mostraba a cada invitado y decía, mira esto y bebe y alégrate porque cuando mueras serás así. Bueno, aquella representación tenía mucho sentido porque si esta vida es todo lo que hay, ¿por qué razón no iba a reinar lo sensual? ¿O por qué no hacemos con todo? ¿Por qué no hacemos lo que podamos? Hacer todo lo que podamos y disfrutar todo lo que podamos. Si morimos solo para permanecer muertos, pues entonces el hedonismo, o sea, es el hedonismo que es pues esa doctrina filosófica que coloca al placer como el bien supremo, pues tiene mucho sentido. Por ejemplo, en aquellos héroes de la fe, de la que nos habla Hebreos, que decía, aquellos que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Bueno, ¿cuál fue su motivación? ¿Permanecer muertos? Pues claro que no. Esta fue su motivación y lo dice, la misma, lo dice el mismo pasaje, versículo 35. Pues su motivación fue su esperanza, ¿no? Obtener una mejor resurrección. Y el mismo autor de Hebreos dice de Jesús, Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Bueno, ¿cuál fue el gozo puesto delante de él para sufrir la cruz? Pues la resurrección para ser glorificado con el Padre. ¿Y cuál debe ser también nuestro gozo para servir aquí también, aun en medio de las dificultades? Pues una mejor resurrección, al igual que aquellos hebreos, para ser glorificados con el Padre. El deseo de escuchar aquellas palabras de Jesús a su siervo. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, hasta aquí hemos visto cuáles son dos de los incentivos de la resurrección. El primer incentivo, sobre todo, tiene que ver con los incrédulos. Un incentivo para la salvación y el segundo pues tiene que ver con nosotros, un incentivo para el servicio. Y el tercer incentivo, versículos 33 y 34, lo que la esperanza de la resurrección nos ofrece es un incentivo para la santificación. Dice el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen algunas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, si realmente miramos con anticipación la resurrección, ello debería conducirnos a llevar una vida más piadosa y a ser más maduros espiritualmente. Fijémonos que los versículos 32 y 33 que ya hemos leído están estrechamente ligados, porque negar la resurrección destruye tanto los incentivos para el servicio como para la santificación. ¿Por qué? porque si no fuera así, ¿para qué molestarnos en servir al Señor o servir a otros en su nombre? ¿Y para qué molestarnos en ser santos y puros si después de esta vida no hay nada? Las personas que piensan mal, invariablemente se comportan mal. El mal comportamiento viene de pensamientos incorrectos, de creencias incorrectas y de normas incorrectas. Y lógicamente, quien se asocia con personas que piensan mal, al final es normal que quede contagiado, tanto por sus hábitos como por sus ideas. Esto es lo que quiere decir el proverbio de la obra Tais, del autor griego Menandro, que Pablo utiliza y que los corintios debían conocer bien. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y es que, del mismo modo que la esperanza de la resurrección es un incentivo para la obediencia y la santidad, la incredulidad lo es para la desobediencia y la inmoralidad. Si la muerte es el fin de todo, ¿qué importa cómo nos comportemos o cómo vivamos? Esta es otra importante llamada al orden por parte de Pablo a la Iglesia. Y digo otra porque no es la primera vez que lo hace. Ya les tuvo que llamar al orden por permitir el incesto en la Iglesia, capítulo 5, o porque se llevaran los pleitos entre ellos a un juez incrédulo, capítulo 6. Y es que no sirve de nada que conozcamos la verdad, que tengamos una teología correcta y que permitamos críticas destructivas sin llamar al orden a quien las hace, o que consintamos que se nos hable mal de un hermano. Bueno, podría poner muchos ejemplos de estas malas conversaciones, y aunque no son comparables a negar la resurrección, al final llegan a tener la misma trascendencia, es decir, corrompen la Iglesia. Bueno, ¿cuál es la conclusión de todo ello? Pablo lo hace en el mismo versículo 34, pues que velemos debidamente, teniendo por seguro que Jesús resucitó de los muertos. Él está vivo y nosotros también viviremos, porque un día nos resucitará para estar con Él por toda la eternidad. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 14 al 17. Por ello, hermanos, la resurrección debe ser nuestro poderoso incentivo para acudir a Él, es decir, para alcanzar salvación. Pero también la resurrección debe ser nuestro poderoso incentivo para servirle a Él, servicio, y para vivir conforme a sus normas, santificación, como hacían todos aquellos que nos precedieron, es decir, para obtener una mejor resurrección. Es decir, una renovación continua, perenne de la vida ante la presencia de Dios, en un mundo mejor, ausente de enfermedades y necesidades, un mundo donde Dios enjugará toda lágrima de todos los ojos, donde no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas dejaron de existir. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque sabemos con toda certeza que nada ni nadie nos podrá separar de ti, ni la muerte, porque cuando tú resucitaste, la venciste, y no solo a la muerte, sino a su aguijón el pecado, y al que hasta entonces usaba la muerte para aterrorizarnos y tenernos sometidos, es decir, a Satanás. Y no cesamos de dar gracias porque no olvidamos que tu resurrección vino después de tener que sufrir y padecer las consecuencias de nuestros pecados, para que nosotros no lo sufriéramos y pudiésemos tener la vida eterna contigo, contigo y con el Padre. Por todo ello, muchas gracias, Señor. Y ahora ayúdanos, pues, a velar debidamente, como Pablo decía, usando sabiamente la doctrina de la resurrección de los muertos, para que sea un incentivo también para aquellos que queremos, y sobre todo que siga siendo un incentivo para nosotros en servirte y en santificarnos. Y Padre, ahora te rogamos que tú, que tienes el control de todo, que protejas en la situación que estamos viviendo ahora a todos aquellos que están en mayor riesgo de contagio, sanitarios, personas trabajando en la limpieza, transportistas, orden, y que continúes trayendo consuelo a todas aquellas familias que ni siquiera han podido despedirse de un ser querido que este virus se ha llevado. Señor, no permitas que esta pandemia cause más estragos de los que ya ha causado, pero sobre todo hágase tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.